Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Ya son las 12 con 2 minutitos aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch. Hoy, 30 de septiembre, el último programa del mes de septiembre, porque en octubre venimos recargados. Así que ahí tienen. Bueno, señores, hacemos una pequeña pausa, pero al regreso ya nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz se encuentra con nosotros para darnos toda la información del mundo de los deportes. Así que usted no se despegue, buen provecho y regresamos en breve.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
En Tu Almuerzo en Deportes por Lunch, le damos la bienvenida a todos nuestros radioescuchas, tanto de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y nuestras plataformas de Facebook y también la plataforma de Radio Grito, que usted nos puede escuchar a través de todo el mundo. Así que, sin más preámbulos, aquí tenemos al mero mero, al mundial en los deportes, Noel Enrique Acevedo Ruiz, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes y buen provecho, Noel.
Muy amable, Michelle Vélez. Buenas tardes para ti, buenas tardes para todo aquel y aquella que se encuentra en sintonía. Es hora de hablar de deportes, un resumen de lo que aconteció este pasado fin de semana y lo que sin duda desde hoy comenzará a suceder en el fascinante y amplio mundo de los deportes. Así que acomódese, relájese, simplemente usted pare su oído para que usted se ponga al tanto. Para que usted diga, yo escuché un programa donde sin duda alguna me entretuve, me informé y me lo gocé todito, porque supe lo que estaba pasando en el fascinante mundo de los deportes. Y comienzo el programa en la tarde de hoy felicitando a un amigo, definitivamente me lo dijo, me pronosticó, Noel, voy a ganar, y así mismito lo hizo. Así que saludos para mi amigo. Más que un amigo, ya somos hermanos, somos familia extendida. José Los Figueroa, del barrio Malpaso de Aguada. que sin duda alguna me había pronosticado que iba a ganar su combate el pasado sábado en el evento Blackout de las artes marciales mixtas. Y el saludo es extendido, porque un saludo a todo el grupo de Caribbean Top Team Training Center, a su propietario y director Orlando Tiki Sánchez. Así que todos los que aquí van y se entrenan, sin duda alguna, mis felicitaciones, mis admiraciones, porque estuvieron en el pueblo de Levittown, allá en Toa Baja, en el pueblo de Toa Baja, y todos obtuvieron importantes triunfos. Así que saludos para todos ellos, y qué bueno que compitieron. Eso es lo más interesante dentro del deporte, competir. Hay veces que se gana, hay veces que no, pero yo siempre digo, mi admiración para todo aquel y aquella que en cualquier deporte se enfrenta, porque es un reto, y no tan solo el que gana. Mira el caso de Edgar Berlanga ante Saúl El Canelo Álvarez. No ganó la pelea, no ganó la decisión, pero al final de la noche terminó ganando. Y qué bueno. Así que mis respetos, y como dije, dentro del SAC, un deporte de mucho esfuerzo, de mucho entrenamiento, de mucho dolor, un deporte que realmente demanda mucha disciplina, el deporte de las artes marciales mixtas. Así que vuelvo y dedicándole a todos ellos el programa en la tarde de hoy. Así que, Joselo, felicitaciones, me alegro muchísimo, y saludos para ti y para todos en tu familia, la familia Figueroa y Ramírez, de los cuales puedo decir que me siento honrado de tener su amistad. Así que qué bueno que obtuviste ese importante triunfo el sábado pasado. Y de igual manera, dentro de lo que está pasando en el fascinante mundo de los deportes, llegamos al último día del mes de septiembre, y hoy ya me invito, a eso de la 1:00 p.m. comenzará el primer juego, el primer partido entre dos equipos de la división del este de la Liga Nacional, los Mets de Nueva York enfrentándose a los Bravos de Atlanta. Y lo importante de este doble partido en la tarde de hoy, y por qué, si la temporada culminó ayer, porque estos dos equipos tienen juego hoy, porque ustedes saben que hace unos días atrás, desafortunadamente, la parte sureste de la nación americana fue embestida por un huracán, el huracán Helen. ¿Y qué sucede? Que tuvieron que estos partidos que estaban pautados para celebrarse el pasado miércoles y jueves, hubo que posponerlo, porque precisamente por esta área era que llevaba la trayectoria este huracán, el cual lamentablemente azotó y durísimo a esta parte de Estados Unidos de Norteamérica. Lamentablemente se han perdido muchas vidas, y hay un desastre el cual nosotros pues ya lo conocemos, porque lo vivimos en el año 2017, precisamente hace unos días se cumplieron 7 años del huracán María, y en este momento esta parte del sur y el centro de la nación americana están pasando por lo que nosotros tuvimos que pasar, lamentablemente. Así que para ellos, pronta recuperación y que se puedan nuevamente restablecer todos los servicios. Pero una de las cosas que uno más lamenta es la pérdida de vida, porque lo material pues eventualmente vuelve y llega. Pero estos dos juegos se van a estar celebrando en la tarde de hoy y tienen mucha importancia, son de suma importancia. Al momento, estos dos equipos tienen precisamente el mismo récord. ¿Qué sucede si ambos de los equipos en la tarde de hoy ganan cada uno un juego? Los dos juegos se van a estar celebrando en la ciudad de Atlanta, Georgia. Así que el equipo de los Bravos de Atlanta en este momento es el equipo local. Los Mets de Nueva York son visitantes. ¿Y qué sucede si ganan un juego cada uno y pierden uno? Pues van a terminar con el mismo récord, 89-73. Hay otro equipo que terminaría con el mismo récord, y son los Diamondbacks de Arizona. Pero si los tres tienen el mismo récord, ¿por qué se elimina uno? Se eliminaría Arizona, porque en las respectivas series, cuando los Mets de Nueva York se enfrentaron a los Diamondbacks de Arizona, le ganaron la serie de los juegos que hubo entre ellos. ¿Por qué se eliminaría Arizona? Porque los Bravos de Atlanta, en la serie contra Arizona, los Bravos de Atlanta dominaron la serie entre ellos. Así que aunque el equipo de Arizona termine con exactamente el mismo récord en términos de ganados y perdidos, con 89-73, que si lo suma da 162, porque ese es el total de juegos de una temporada regular en las Grandes Ligas. Sí, en las Grandes Ligas se juegan 162 juegos, de los cuales se juegan 81 como visitantes y 81 como locales. En este momento, eso es lo que quiere todo el fanático de los Mets y todo fanático de los Bravos. Aunque sea ganar un juego, porque ya, ¿qué significaría? Van para la postemporada. ¿Qué no quieren los fanáticos de los Bravos de Atlanta ni de los Mets de Nueva York hoy en la tarde? Los Bravos no quieren perder los dos juegos en la tarde de hoy porque se eliminarían. Y los Mets de Nueva York tampoco quisieran perder los dos juegos en la tarde de hoy porque entonces terminarían con 88-74 y terminarían un juego por debajo de los Diamondbacks de Arizona. Ahí clasificaría Arizona y se eliminaría los Mets. Y de igual manera, si Atlanta pierde los dos partidos en la tarde de hoy, se eliminarían los Bravos de Atlanta. Así que es sencillito. Oye, se tienen que poner de acuerdo Bravos y Mets para en la tarde de hoy. Vamos a dividir. Tú ganas uno, yo gano el otro. Y quienes se eliminan son los Diamondbacks de Arizona. No, pero es que en el deporte eso no puede pasar. No puede ser, no, porque entonces ya no sería deporte, ya sería política. Ah, se me zafó esa. No, es que no pueden llegar a acuerdo por debajo de la mesa. No, porque entonces eso es corrupción. Yo simplemente lo dejo ahí. Yo pienso, y este es mi análisis, yo pensando acá, si yo gano el primer juego, voy, suponiendo, yo soy dirigente, esto es una suposición, yo soy Carlos Mendoza, el dirigente de los Mets de Nueva York, el novato dirigente venezolano de los Mets de Nueva York, Carlos Mendoza. Yo gano el primer juego. Ya gané el primer juego, ya estoy en la postemporada. ¿De qué me vale el segundo juego? Tranquilo. Simplemente, pues que ganen los Bravos. Si es así, yo simplemente juego para ganar el primer juego. Ahora, el que pierda el primer juego, se ve la obligación de tener que ganar el segundo. Y ahí es que lo hace interesante. Así que yo pienso que van a buscar de qué manera este primer juego de hoy, los dos van a querer ganarlos. Ya para el segundo, y vuelvo y me repito y me explico, si yo fuera Brian Snicker, dirigente de los Bravos de Atlanta, pues también haría lo propio. Yo quiero jugar para ganar el primer juego. Ya me aseguró lo mismo. El pase a la postemporada. Perder el segundo, me vale. El segundo juego, se lo digo de corazón, si yo fuera el dirigente que ganó el primer juego, el segundo, cuido mis mejores peloteros, no voy a tirar el mejor lanzador, ¿para qué? Si ya logré el objetivo, ya voy para la postemporada, ya yo guardo mi mejor lanzador para la próxima serie. Si los Mets ganan, van contra Milwaukee y el equipo de los Bravos van contra San Diego y se eliminó Arizona. Así de sencillo, así de interesante está la situación en el béisbol de las Grandes Ligas. Pero rapidito, le voy a traer una información caliente sobre, ya tengo el calendario, comienza mañana el mes de octubre, comienza la postemporada en el béisbol de las Grandes Ligas, pero en el voleibol superior masculino de Puerto Rico, este próximo miércoles, ya le tengo los juegos en calendario. El miércoles, Carolina en Corozal. El jueves, Corozal en Guaynabo. El viernes, Mayagüez en San Sebastián, Adjuntas en Naranjito. El sábado, Guaynabo en Carolina y el domingo, Yauco en Mayagüez. Todos los juegos, desde el miércoles 2 de octubre hasta el sábado 5 de octubre, comenzarán a las 8 de la noche. El juego del domingo, entre Yauco y Mayagüez, comienza a las 7 de la noche. Les repito el calendario para esta semana en la Liga de Voleibol Superior Masculino. Carolina en Corozal el miércoles a las 8 de la noche. El jueves, Corozal en Guaynabo. Viernes, doble juego, Mayagüez en San Sebastián y Adjuntas en Naranjito. ahora, Michelle?
Correcto, sí, te escuchamos claro y fuerte. Adelante.
Bueno, estaba en el tema del voleibol superior masculino para concluir. Repito, miércoles, Carolina en Corozal, jueves, Corozal en Guaynabo, viernes, Mayagüez en San Sebastián, Adjuntas en Naranjito, sábado, Guaynabo en Carolina y el domingo, Yauco en Mayagüez. Tabla de posiciones en la metro, la sección metro, con 29 puntos, Guaynabo 10 y 2. Naranjito con 26 puntos, 8 y 7. Corozal con 19 puntos, 7 y 6. Carolina con 16 puntos, 5 y 8. En la sección isla, somos de la isla bonita, seguro que sí. Somos de la región donde los de la metro vienen a vacacionar. Somos el paraíso de Puerto Rico. Hablo de la sección, ¿cómo nos llaman? De la isla. Definitivamente, eso somos, la isla, donde se respira aire fresco, donde se respira paz, donde se respira tranquilidad, donde nos gozamos de los recursos naturales, donde comemos bueno, respiramos bueno y tenemos tranquilidad. Vengan para que se entretengan los de la metro. Yo soy de la isla. San Sebastián, 36 puntos, 12 y 3. Yauco, 25 puntos, 9 y 5. Adjuntas, 15 puntos, 5 y 11. Y andito, Mayagüez no ha podido ganar todavía. Dos puntitos, no han podido ganar en 14 partidos. Así que ahí lo que hay en calendario y la tabla de posiciones en el voleibol superior masculino. Lo volvió a hacer. Tercera temporada consecutiva. Hablo de la regadera, el venezolano Luis Araez. Y por tercera temporada consecutiva, lo hizo en el 2022 con uniforme de los Twins de Minnesota. Lo hizo en el 2023 con uniforme de los Miami Marlins. Y ahora lo vuelve a hacer en uniforme de los Padres de San Diego por tercer año consecutivo, Luis Araez, el que apodan la regadera. ¿Por qué? Porque tiene una habilidad de regar hits donde quiera. Y se convierte por tercera temporada consecutiva como el líder de bateo de su liga. En la Liga Americana lo ganó en el 2022, en la Liga Nacional lo ganó en el 2023 y vuelve ahora con otro equipo en la Liga Nacional, con los Padres de San Diego. Se vuelve a convertir líder de bateo y el dato histórico es que nadie lo había logrado en la historia de las Grandes Ligas, para que lo sepan. Así que felicitaciones para un gran bateador, realmente de los mejores bateadores de contacto. Esto lo hemos analizado, Josué González y este servidor. Nos trae recuerdos de Tony Gwynn, nos trae recuerdos de quién, de Rock Caru, un bateador de contacto. Ah, que no pega cuadrangulares y por tal razón a veces no se le da el reconocimiento que se merece, pero nosotros se lo damos aquí en este programa. Terminó la temporada Paul Skeens, el novato embestializado de los Piratas de Pittsburgh, en 133 entradas, 173 cafés, recetó. Efectividad de 1.96. La oposición le batió 1.98. Estamos hablando del lanzador novato de los Piratas de Pittsburgh, Paul Skeens, que sin duda alguna, embestializado total. Dentro de otras noticias del béisbol de las Grandes Ligas, pues yo tengo que mencionar lo que el sábado pasado logró el mayagüezano, que juega para mis Indios de Mayagüez, del barrio Maní de Mayagüez, Emanuel el Pulpo Rivera. Oye, como estuvieron esos tentáculos el pasado sábado, de 4-4 conectó un doblete, dice por aquí, de 4-4. Emanuel el Pulpo Rivera con dos cuadrangulares, cuatro carreras empujadas en la victoria del equipo de los Orioles del Baltimore sobre los Twins de Minnesota. Y en este juego, Emanuel el Pulpo Rivera acumuló un total de 11 bases para sus Orioles del Baltimore, lo que se convirtió en toda la temporada, en los 162 juegos que tuvieron que jugar los Orioles del Baltimore esta pasada temporada regular, este total de 11 bases fue el más alto para un bateador del equipo de los Orioles del Baltimore. Así que le ha caído realmente muy bien al equipo de los Orioles del Baltimore la llegada del tercera y también primera base boricua, Emmanuel El Pulpo Rivera. Oye, no sé si por ahí se comunica o se contacta José González. Estamos esperando quizás su comunicación. Sabemos que ha estado algo resentido, algo afectadito de salud, así que le deseamos a José González pronta recuperación. Queríamos escucharle él, porque hubo un cambio en la NBA que me ha dejado a mí sorprendido. Él es de madre dominicana, nacido y criado en New York. Pertenecía al equipo de los Minnesota Timberwolves, y hablo de Karl Anthony Towns, sus iniciales CAT, como Caterpillar. Yes, este hombre, Karl Anthony Towns, pasa en cambio de los Minnesota Timberwolves a los Knicks de Nueva York ahora. Y los Knicks de Nueva York le enviaron a Minnesota a Julius Randle y a Dante DiVincenzo. ¿Qué pasa? Este cambio realmente me toma por sorpresa porque no me lo esperaba. Realmente no me lo esperaba. La pregunta que yo le tengo a Josué González es la siguiente. Oye, este cambio interesante porque le da al equipo de los Knicks de Nueva York un centro, porque esa es la posición de Karl Anthony Towns. Es un jugador que ocupa esa posición, pero que también para muchos dicen que es el centro mejor tirador del área de tres y que posiblemente va a estar en la conversación en la historia dentro de esa estadística. La pregunta que yo me hago es, ¿habrán dado mucho por Karl Anthony Towns? Oye, porque le están dando, dentro de los puntos que anota Julius Randle y los puntos que anota DiVincenzo en términos de promedio por juego en las temporadas, yo digo, no solamente dieron puntos, porque en el caso de DiVincenzo, que es un especialista del área de tres, y además es un jugador bien fogoso, un jugador que defiende muchísimo, que es muy bueno defensivamente. A mí, pues soy sincero, a mí Julius Randle, pues es un jugador que es streaky. Hay días que viene y no falla, pero un jugador que particularmente no me simpatiza mucho, porque es un jugador que yo lo veo y por algo ha cambiado tanto de equipo. Oye, porque este jugador estuvo con los Lakers, estuvo con Nueva Orleans, ahora estuvo con los Knicks, y es un jugador que ha tenido mucho problema porque es de los que le gusta mucho emplearse ofensivamente, pero como que no le gusta mucho emplearse defensivamente, y además de que se lesiona con mucha frecuencia. Eso es otro detalle, que se lesiona mucho. Pero es que yo también digo, oye, en el caso de Karl Anthony Towns, Karl Anthony Towns es un jugador que también ha estado un poquito lesionado muchas veces. Y otro detalle que tengo que mencionar, que como que Karl Anthony Towns me demostró en la postemporada como que no era el mismo jugador, la misma calidad. Pero dentro de este cambio, realmente es que solamente le puedo decir que el tiempo dirá si este cambio le va a favorecer al equipo de los Knicks de Nueva York, porque surge como un cambio muy, pero que muy, muy, muy interesante. A la hora de la verdad, este cambio, tengo que decir, la pregunta, ¿le canta este cambio a los fanáticos de los Knicks de Nueva York? Bueno, vamos a ver. Aquí le tengo información a los hermanos dominicanos. Bien interesante, se acabó la temporada regular y dentro de los más destacados, los líderes, hermanos dominicanos en esta pasada temporada. ¿Quién quedó líder en hits? Vladimir Guerrero Jr., 199. En bateo, Vladimir Guerrero Jr., 323. En cuadrangulares, Juanito Soto, 41 cuadrangulares. Carreras remolcadas, José Ramírez, 118. Carreras anotadas, José Ramírez, 114. Doble, Vladimir Guerrero Jr., 44. Triples, y base robada, Eli de la Cruz, pero también quedó líder en ponches. Eli de la Cruz, 10 triples y 67 bases robadas. OVP, Juan Soto, .419. Y en WAR, Juan Soto, 7.9. Así que ahí tienen a los dominicanos más destacados esta temporada. Pero recuerden que lo primero que mencioné fue a Luis Araez, el cual se convirtió el primer pelotero en la historia en ganar título de bateo en su liga en 3 temporadas consecutivas. Así que mis felicitaciones para tanto para Luis Araez como para todos estos hermanos dominicanos. Los boricuas, pues obvio, tengo que mencionarlo. Seth Lugo, una temporada muy buena, una temporada donde yo entiendo que va a coger votos para el Sayón en la Liga Americana. Oye, había ganado, lo más que había ganado en su carrera habían sido 9 juegos y ganó 16. Así que por mucho superó sus mejores números y yo sé que va a coger sus votos para el Sayón en la Liga Americana y lo vamos a ver en la postemporada ahora con los Reales de Kansas City. José La Máquina Berrío, lo tengo que mencionar también, ganó 16 juegos y estuvo lanzando para el equipo que tuvo el peor desempeño en el este de la Liga Americana, los Toronto Blue Jays. Así que son dos notas que quería mencionar y también vamos a ver hoy el final de la temporada regular para Francisco Paquito Lindor, que si tengo que decir el pelotero puertorriqueño que mejor desempeño ha tenido en la temporada actual, que culmina hoy, sin duda alguna, Francisco Paquito Lindor, que quizás uno que otro voto también va a coger para el jugador más valioso en la Liga Nacional. Ayer estaba viendo el juego, lo vi conectar hits, lo vi conectar cuadrangular, lo vi robarse base. Necesita, dentro de los dos juegos de hoy, robarse una base más para llegar a las 30-30. Porque ya tiene 32 cuadrangulares, pero tiene 29 bases robadas. Así que Francisco Paquito Lindor, me imagino que estará buscando, de alguna manera, en los juegos de hoy, llegar a base. Si no lo logra en el primer juego, sin duda alguna lo vamos a ver en el segundo juego, porque tiene que estar en busca de esa importante carrera, base robada, para llegar a las 30-30. Dentro de otros peloteros que sobresalieron, latinoamericanos, pues yo tengo que mencionar a Anthony Santander, del equipo de los Orioles del Baltimore. Anthony Santander, bateador ambidiestro. Oye, dio ¿cuánto? 44 cuadrangulares. 44 cuadrangulares fue. Lo convierte, voy a buscar exactamente, porque dice aquí en la historia del béisbol de las Grandes Ligas, bateadores designados con más cuadrangulares en una temporada, Mickey Mantle 54, eso fue en el 61, Mickey Mantle en el 56, 52 cuadrangulares, Lance Berkman en el 2006, 45, Chipper Jones en el 99, 45, voy a buscar exactamente porque tengo que dar la cifra exacta de cuántos cuadrangulares conectó Anthony Santander, porque, cuidado, yo tenía por aquí 44, pero quiero estar seguro, sí, fueron 44 cuadrangulares que conectó Anthony Santander, el pelotero venezolano. Líder de bateo, Bobby Witt Jr. fue el líder con 3.32, Guerrero Jr., 3.23, Aaron Judge, 3.22, Araez, 3.14 y Otani, 3.10. Ok, hubo 3 líderes, pero fueron en la Liga Americana. Para aclarar, Araez en la Liga Nacional quedó líder de bateo en la Nacional. Lo interesante es que en las últimas 2 temporadas del 2022 y 2023 había quedado líder de bateo en ambas ligas. Ahora solamente queda líder de bateo en la Nacional, pero nadie lo había hecho. Así que hay que reconocerlo. Cuadrangulares, George, 58. Otani, 54. Santander, 44. Soto, 41. Oye, y Osuna se quedó a un cuadrangular de llegar a los 40, dio 39. Y Ramírez se quedó en 38 cuadrangulares. Se había robado sobre 40 bases. Así que estuvo bien cerca José Ramírez de lograr el 40-40. Mira, Ramírez se quedó en 39 cuadrangulares, al igual que Osuna. Así que hubo un triple empate con 39 cuadrangulares, porque Rooker de Oakland también dio 39 cuadrangulares. Schwarber, 38, de los Philadelphia Phillies. Henderson, de Baltimore, 37. Oye, que está el martes, tengo que mencionarlo. Qué peloterazo, segunda base de Arizona. Dio 36 cuadrangulares. Jordan Álvarez, de Houston, dio 35. Alonso, de los Mets, dio 34. Así que estoy buscando. Lindor, ya lo dije, dio 32. Eso estamos hablando dentro de los peloteros latinos que más cuadrangulares conectaron esta temporada. Voy a buscar por aquí quiénes me faltan. Eugenio Suárez de Arizona dio 30. Guerrero Jr. dio 30. Así que hay un recuento más o menos dentro de los peloteros latinoamericanos y su desempeño en términos de cuadrangulares. Tengo que hacer la pausa. Cuando regrese, termino con el tema del béisbol de las Grandes Ligas. Voy a los resultados de la NFL de ayer domingo y lo que va a pasar esta noche, y sobre todas las cosas, sí, le voy a hablar de la pelea del pasado sábado de Sander Saya, mi análisis luego de la pelea. Así que, Michelle, nos vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Buen provecho, no se vaya nadie. Esto es Sports Lunch.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
En tu almuerzo en Deportes por Lunch. Así que adelante, Noel, con la información.
Gracias, Michelle Vélez. Bueno, continúo con el resumen en términos de las estadísticas fin de temporada 2024 del béisbol de las Grandes Ligas, donde ya le dije líder en cuadrangulares, le dije líderes en promedio, líderes en carreras remolcadas: Aaron Judge, 144, Otani, 130, José Ramírez, 118, su compatriota de los Cerveceros de Milwaukee, otro pelotero que tenemos que mencionar y reseñar, Willie Adames, 112, y Ben Rooker de Oakland, 112, de igual manera. Hits, Bobby Witt Jr., 211. Luis Araez llegó precisamente a los 200. Vladimir Guerrero se quedó junior a ley de uno para los 200, 199. Otani 197 y Jared Durán de Boston, el mexicoamericano, 191. Eli de la Cruz fue el líder en bases robadas en todo el béisbol, 67. Oye, Otani llegó a 59. Por poquito llega al 60-60. ¿Será ese el reto para él para la próxima temporada? Yo no lo dudo. Caballero de Tampa Bay, el panameño 41. Y ya lo dije, José Ramírez llegó a las 41 bases robadas y se quedó en 39 cuadrangulares. Ganados, Tyrese Cubo, 18. Chris Sale, 18. Seth Lugo, 16. Wheeler, Zach Wheeler de los Phillies, 16. Y José Berríos, 16. Esos son en términos de juegos ganados, mencioné en todo el béisbol, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional. Ganados, 16. Valdés de Houston, 15. López de Atlanta, de Minnesota, Pablo López, 15. Luis Gil, novato de los Yankees, 15. Voy a buscar por aquí, déjame buscar dentro de los peloteros latinoamericanos. Oye, Brian Bello de Boston llegó a las 14 victorias. Muy buena temporada para él. 14-8 fue el récord de Brian Bello. Dentro de otros peloteros, estoy buscando mayormente los lanzadores dominicanos o latinos. Severino, 11-7. Y Severino está pautado para lanzar en la tarde de hoy. De ser necesario, se dice que va a ser el lanzador para el segundo juego, y ese segundo juego presenta a Severino versus Chris Sale. Así que posiblemente el que gane el primer juego, yo me garantizo que pudiera entonces irse con los relevistas a tirar el segundo juego. De Atlanta ganar el primer juego, no creo que Chris Sale va a estar lanzando el segundo, porque lo van a guardar para luego, para los Padres de San Diego, porque así va a ser el que gane entre estos dos equipos. Si dividen, Mets contra Cerveceros y los Bravos contra los Padres de San Diego. Así que por encimita, ahí le traje a los mejores lanzadores en términos de juegos ganados esta temporada. Vámonos ahora a la efectividad dentro de los líderes. Chris Sale, 2.38. Escobar, 239. Wheeler, 257. Roniel Blanco, el dominicano de Houston, 280. Y Shota Imanaga de los Cubs, el japonés, 291. Juegos salvados. Helsley de San Luis. Oye, esa es la única nota positiva de los Cardenales esta temporada. 49 juegos salvados, en bestializado total. Emmanuel Clase, ¿qué clase de relevista? 47 juegos salvados. Finnegan de Washington, 38. Roberto Suárez de San Diego, 36. Y Josh Hader del equipo de Houston, 34. Ponches, Escobar de Detroit, 228. Chris Sale, 225. Oye, Escobar queda líder en juegos ganados, al igual que Sale con 18. Chris Sale queda líder en efectividad y queda segundo en ponche. Por poquito Chris Sale, oye, no, pero Chris Sale puede lanzar hoy. Lo más seguro le va a decir al dirigente, dame unas entraditas, ¿para qué? Porque Chris Sale pudiera, con la victoria de hoy, en términos de la Liga Nacional, porque si gana hoy, llegaría a 19 victorias. Solamente le faltan 3 ponches para superar a Escobar. Así que pudiera decir, déjame unas entraditas para entonces yo convertirme en el ganador de la triple corona en el béisbol de las Grandes Ligas. Creo que ya esto debe de ser unánime. Chris Sale y Tyrese Cubal van a ser los Cy Young en ambas ligas. ¿Qué competencia tiene la Liga Nacional Chris Sale? Tiene a Zach Wheeler, pero que Zach Wheeler tiene 16 victorias, dos menos que él. Efectividad 2.57, él tiene 2.38. Y en términos de los ponches, Wheeler 2.24 y Crisell 2.25. Así que Crisell se lo ganó. Y lo que Crisell ha hecho en el equipo de Atlanta, un equipo que sabes que ha tenido una baja bien significativa. Oye, nada más con mencionar a Ronald Acuña Jr., que perdió la temporada. Crisell se convirtió el ace de la rotación. Salidas de calidad. Aquí es que vamos. Wheeler tiene 26 salidas de calidad. Wow. Otra data importante para Wheeler, en ese sentido dominando. Lugo 22, Burns 22, Gilbert 22, Escobar 22. Salidas de calidad. Oye, prácticamente los mejores lanzadores en ambas ligas, en todas las estadísticas, están ahí al palo. Berríos tuvo 21 salidas de calidad. Tremenda temporada. Castillo, 18. Crisell, 18. Crisell, cada salida de calidad la ha ganado y tiene 18. Así que por aquí, un resumen de los lanzadores, de los bateadores, al momento esta temporada en las Grandes Ligas. Vámonos ahora, ¿con qué? Nos vamos a ir a lo que va a suceder esta postemporada, que ya culmina, perdón, hoy culmina la temporada regular con estos dos juegos entre Bravos y Mets. A la 1:10 de la tarde está pautado para lanzar por los Mets Tyler Megill, por Atlanta Spencer Welbeck. El segundo juego, ya lo dije, a las 4:10 de la tarde, Severino, Luis Severino contra Crisell. Pero me atrevo a adelantarle que aquí pudieran haber cambios. Yo pienso que Crisell va a querer tirar un par de entraditas. ¿Para qué? Para posiblemente superar los ponches y quedar líder en ponches en la Liga Nacional y en todo el béisbol. Mañana martes, 1 de octubre, llega el mes de mi cumpleaños y llega la postemporada. Qué casualidad lo que me dan de regalo en las Grandes Ligas a mí de cumpleaños. Postemporada. Detroit lo hicieron. Sin duda alguna, AJ Hinch, dirigente de los Tigres, se metió de pecho y a cuerpo entero en la conversación del dirigente del año en las Grandes Ligas. De la nada, de menos nada menos a mucho, estamos hablando de que los Tigres de Detroit, de gatitos, se convirtieron en Tigres en un par de semanas, y este equipo fue el mejor que de momento jugó béisbol en todas las Grandes Ligas. Y por tal razón, mañana comienza la postemporada enfrentándose a los Astros de Houston. A las 2:30 de la tarde mañana, Tigres versus Astros. ¡Válgame! ¡Qué clase de duelo de lanzadores! Tyrese Cubo contra Framber Valdez. A las 4 de la tarde, Kansas City versus Baltimore. Cole Reagans versus Corbin Burns. Y mañana están esperando por lo que pase hoy, esta tarde. Los Cerveceros de Milwaukee son el equipo local. Estarán esperando a Arizona, estarán esperando a los Mets. ¿Qué sucederá? Simplemente, ¿por qué? Porque aquí estamos hablando que Milwaukee se enfrentará. Si los Bravos y Mets dividen hoy, le tocará a Milwaukee enfrentarse a los Mets. Si Atlanta gana los dos juegos, de Atlanta ganar los dos juegos, entonces Atlanta le tocará enfrentar al equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Y Arizona se jugaría contra San Diego. Si fuera la inversa, que los Mets ganaran los dos juegos, pues entonces los Mets jugarían con el equipo de San Diego y le tocaría entonces al equipo de Arizona enfrentar a los Cerveceros de Milwaukee. Si aquí dividen hoy, Mets contra Cerveceros y Bravos contra San Diego. Ese es el panorama que no cambiaría. estas series son de 3-2. Si son series de 3-2, significa que los tres juegos se van a jugar en Houston. Los tres juegos de los Tigres versus Astros se van a jugar en Houston. Los tres juegos de los Reales contra Baltimore se van a jugar en Baltimore. Los tres juegos en Milwaukee, el equipo que le toque contra Milwaukee será visitante. Milwaukee va a jugar los tres juegos como local. Y de igual manera los Padres de San Diego. Así que independientemente quién sea el contrincante de los Cerveceros o de los Padres, van a ser equipos locales. ¿Y por qué? Porque estos son series cortitas de 3-2. El que gane los dos primeros juegos, pues ganó, el otro se eliminó. Si llega al máximo de tres juegos, pero se van a jugar locales. Luego, para la próxima ronda, pues entonces ya cambian a 5-3. Van a ser series de 5-3. ¿Qué pasa? ¿Por qué no mencioné? Ya le dije, juegos de mañana martes y el miércoles, Detroit en Houston a las 2:30, al igual que mañana, Kansas City en Baltimore a las 4:30, al igual que mañana. Así que Detroit y Houston juegan mañana y el miércoles a la misma hora, y de igual manera Kansas City y Baltimore. Lo que cambiaría que el miércoles a las 7:30 comienza el juego de Milwaukee, y a las 8:30 el juego de San Diego. ¿Qué pasa? No he mencionado en ningún momento dentro de la postemporada, no he mencionado ni a los Dodgers ni a los Phillies en la Liga Nacional, porque estos equipos se cogieron el bye, el descanso de la primera ronda. Y de igual manera no he mencionado en la Liga Americana a quién, ni a los Guardianes de Cleveland, ni a mis Yankees de Nueva York, porque se cogieron el bye. Se cogieron el descansito. ¿De qué? Sí, se cogieron el descansito de la primera ronda. No me vengan luego con la excusa, ni con el argumento, ni con el pretexto. ¡Ah, que se enfriaron! Por eso perdieron. A llorar. Váyanse para un hospital de maternidad los que rápido vienen con esa excusa de que los equipos se enfriaron. Pues, ¿quién los mandó entonces a ganar el primer lugar y tener los mejores récords? No, para mí por el contrario. Se cogen unos días de descanso luego de una maratónica temporada. Estos días de descanso, para mí que le vienen muy bien. Y sobre todo a los lanzadores. Unos días más de descanso. Y luego no vengan con la excusa de que se enfriaron por los días que estuvieron de inactividad. Yo ese cuento no me agrada, ni me lo como, ni lo tolero. Ya le dije los juegos del miércoles. El jueves, de ser necesario, pues entonces continúa la serie de Houston y Detroit a las 2:30 de la tarde. Así que van a jugar martes, miércoles y jueves a la misma hora. Tigres y Houston, Kansas City y Baltimore a la misma hora. Martes, miércoles y jueves, de ser necesario. Y las series de San Diego y Milwaukee, el jueves San Diego a las 7 de la noche recibirá al equipo que le tocó. Y los Cerveceros a las 8:30, el equipo que le tocó. ¿Qué pasa? Hasta ahí, porque hasta ahí entonces duraría la primera ronda. El viernes no se juega. Y ahora es que vamos, el sábado. En el programa del viernes, obviamente, los voy a mantener al tanto. El sábado, entonces, ya vamos a ver a los Phillies, a los Dodgers, a los Yankees y a los Guardianes de Cleveland. El sábado, se lo dije, los fanáticos de los Phillies, de los Dodgers, de los Guardianes, y Noel Enrique Acevedo, fanático de los Yankees, tengo que esperar hasta el sábado. Así que tenemos desde el lunes hasta viernes de descanso. 5 días para ver de regreso a los Dodgers, a los Phillies, a los Guardianes y a los Yankees. ¿Qué muchos fanáticos voy a escuchar cuando qué? Si mis Yankees pierden en la primera ronda, no hay excusa de que se enfriaron. No creo en eso. Nada. No se enfríen nada. Calienten. Practiquen. Todo lo contrario, luego de una temporada tan larga y extensa, hay que cogerse un descansito. Ya lo dije, este es el panorama y este será el itinerario de las Grandes Ligas. Resultados de ayer en la NFL. Oye, yo creo que nunca había visto un comienzo de temporada donde aquí todo el mundo se gana cualquiera, aquí cualquiera pierde, cualquiera gana. Ha habido equipos que realmente pues me han dominado, que están embestializados. Los Minnesota Vikings me están demostrando que es un equipo, cuidadito con este equipo. Titans, esta noche 0-3, se enfrentan a los Dolphins, que tienen récord de 1-2. ¿Ganará Miami y se pondrá con 2-2? ¿O ganan su primer juego los Titans? Eso va a ser esta noche a las 7:30. Y luego, Seahawks, que tienen 3-0 los Seahawks, enfrentándose a los Lions, que tienen récord de 2-1, a las 8:15, este juego esta noche. Así que hay doble juego. El pasado jueves, los Cowboys le ganaron a mis New York Giants 20-15. Ayer, los Falcones le ganaron 26-24 a los Saints. Juegazo. Los Bears, los Ositos, 24-18, su victoria sobre los Rams. Vikings, 31-29. Los Vikings siguen invictos. 31-29, la victoria sobre los Packers. Los Colts le quitaron el invicto a los Steelers, 27-24. Los Broncos, Tali está gozando, Wilber está gozando. 10-9, la victoria sobre los Jets. Oye, qué juego de poca anotación. ¿Qué le pasó a los Jets? Los Buccaneers le han dado una pela de 33-16 a los Eagles. Los Bengals ganaron por fin 34-24 su victoria sobre los Panthers. Los Texans ganaron 24-20 sobre los Jaguars. Los Commanders le han dado una pela de 42-14 a los Cardenales. Los 49ers volvieron a ganar luego de haber perdido dos juegos de manera consecutiva, 30-13, la victoria sobre los Patriots. Los Raiders, 26-16, la victoria de los Raiders sobre los Browns. Los campeones Chiefs siguen invictos, 4-0, 17-10, su victoria sobre los Chargers. Y los Ravens, 35-10, la pela de los Ravens sobre los Bills. Así que interesante lo que acaba de pasar durante el día de ayer en el deporte de la NFL. Le dije que le iba a dar un resumen de la pelea del pasado viernes de Sander Zayas, donde pues vuelve a salir el tema de que Sander no pega ni sello, de que Sander Zayas sí un buen boxeador, con mucha técnica, con muchas habilidades, pero que no es pegador. Y yo para eso pues le tengo el siguiente análisis. Yo pienso que Sander Zayas, un jovencito, 22 años de edad, comenzó en el boxeo a los 18. El viernes pasado completó su pelea número 20. Y esta empresa Top Rank lo lleva, y creo que cada pelea es un proceso de ir depurando sus habilidades, de ir sacando lo mejor de Sander Zayas. Y dentro de lo que yo vi y mi experiencia viendo el deporte del boxeo, ¿qué tiene que tener un boxeador? ¿Qué le hace falta a un boxeador para yo decir es el paquete completo? Pues yo puedo decir que a los 22 años de edad, Sander Zayas está en un nivel muy superior a muchos boxeadores. A los 22 años ya tiene 20 peleas. Le falta un mundo todavía, ¿por qué? Por delante en su carrera como boxeador profesional, que para llegar a su pick le falta un montón todavía.
Noel, disculpa la interrupción, Noel.
Sí.
Sí, es que en estos minutitos que nos quedan tenemos a nuestro compañero Josué González que se acaba de conectar con nosotros.
Pues vamos a saludarlo y qué tarde pero seguro, qué bueno que lo escuchamos. Saludos, Josué González, ¿cómo te encuentras?
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y todos los amigos que nos escuchan. Como dices, tarde pero seguro, un poquito todavía enfermo, pero aquí ya bastante recuperado.
Okay, voy a culminar, Josué, rapidito con lo que el tema que estaba de la pelea del viernes pasado de Sander Sayas, uh-huh, para luego hacerte una preguntita rápido. Lo que tengo que decir, el oponente de Sander Sayas, que lo superaba en experiencia y en cantidad de pelea y en edad, nadie nunca lo había tumbado. Así que nadie nunca lo había noqueado. ¿Qué esperaban? No, Sander Sayas hizo todo lo que pudo. El oponente de Sander Sayas tiraba sobre 80 golpes por asalto. Sander Sayas le ganó cada uno de los asaltos. Sí, al final se cansó. Al final lo vi que las manos no le salían con la misma potencia, con la misma explosividad. Pero le dio una chiva, le dio una pela, y los tres jueces lo vieron ganar amplio, cómoda y unánimemente. Para mí es un proceso, poco a poco, de que todavía no está ready para una pelea de campeonato. No, si lo vi cansarse en el noveno y en el décimo, las de campeonato son 11 y 12 asaltos. Así que todavía no está ready para eso, pero hay tiempo de más. En el 2025 que lo sigan llevando. Ya le comprobaron el viernes pasado que puede enfrentarse a qué, a un típico peleador mexicano que sabe que son como un tren que vienen hacia adelante, que asimilan, y él pudo superarlo. Voy, Josué González, ¿quién gana hoy? ¿Ganan los Bravos y ganan los Mets? ¿Ambos pasan a la postemporada?
Yo creo que sí, Noel, es bien difícil que un equipo gane dos partidos en un doble juego, porque obviamente el que gane el primer partido pues ya estaría dentro del baile, y en el segundo partido pues entonces le costaría por descansar. Yo creo que lo más que le convendría, pensando desde el punto de vista de los Diamondbacks de Arizona, obviamente que necesitan que un equipo pierda a los dos, es el caso de que el primer partido lo ganen los Mets. ¿Por qué? Porque si los Mets ganan el primer partido, entonces obviamente Atlanta tiene que ir a ganar el segundo, ¿verdad? Pero si el equipo de Atlanta, por otro lado, gana el primer partido, ya prácticamente aseguraría la tercera posición. Entonces, con más razón aún, descansaría a sus estelares, porque entonces, pues obviamente ya no necesita ese partido para nada, como quieren, tienen el tiebreak con los Mets. Así que yo creo que sería esa, ¿verdad?, el mejor escenario en cuestión de la fanaticada, ¿verdad?, que decida hasta lo último. Sería si el equipo de los Mets ganara el primer partido. Pero si me preguntas, yo creo que van a dividir y ambos equipos van a pasar a la serie postemporada y se va a quedar eliminado el equipo de los Diamondbacks de Arizona.
Le enviamos un saludo a nuestro amigo Henry Lugo, que precisamente está en el parque en Atlanta. Me dijo, Noel, voy a presenciar estos dos juegos en vivo. Así que saludos, y más que nada, obviamente, por mis buenos amigos fanáticos de los Bravos y mis buenos amigos fanáticos de los Mets, yo quisiera que lo que tú acabas de decir sean palabras proféticas y que ambos ganen un juego y que estos dos equipos pasen a la postemporada. Obvio que hay representación puertorriqueña en cada uno de estos dos equipos y que son del este de la Liga Nacional, así que en ese sentido me encantaría que estos dos, los Mets van contra los Cerveceros, los Padres van contra los Bravos. Quería un pronóstico tuyo rapidito, Josué. Tigres contra Houston. ¿Quién gana la serie?
Houston.
Houston. La otra serie, Reales y Orioles.
Aquí me voy con los Orioles.
¿Te vas con los Orioles? Yo te diría que estoy más o menos alineado contigo en estas dos series. Vamos a ver lo que sucede dentro de las otras. Hay que esperar. Yo tengo que esperar hasta el próximo domingo, hasta el próximo sábado, ya lo dije. De igual manera, los fanáticos de los Dodgers, los Phillies, los fanáticos de los Guardianes de Cleveland. Así que, José González, se nos acabó el tiempo en la tarde de hoy. ¿Quién sale ganando en el cambio de los Knicks?
¿Los Knicks? Bueno, yo creo que los Knicks a corto plazo. Los Knicks a corto. Ajá. A corto plazo los Knicks, a largo plazo yo creo que entonces el equipo de Minnesota.
A corto plazo los Knicks, a largo plazo Minnesota.
Sí, porque los Knicks tienen un mejor cuadro regular, ahora tienen menos profundidad. Y el equipo de Minnesota con el primer pick, pues que se le añade, ¿verdad? Aparte de que Julius Randle es un buen jugador y no tenía un rol, tenía un rol incierto ahora en el equipo de los Knicks. Y yo creo que adquirir a DiVincenzo y a Randle también le hace bien al equipo de Minnesota, aunque el equipo de New York ahora sale como uno de los favoritos, sino el favorito para ganar no solamente la conferencia del este, sino el campeonato de la NBA. Así que hay que ver si tienen lo suficiente gasolina en el banco.
¿Conferencia del este y se debilita la conferencia del oeste?
Bueno, pues no te dije que sea una gran cosa, porque también en Minnesota se fortalece. en cierto sentido, más profundidad. Pero sí te diría que posiblemente los Knicks, de pasar a ser a lo mejor el tercer, cuarto mejor equipo, pues ahora debe ser el segundo y se le está pegando el equipo de Boston, por lo menos en cuanto a cuadro inicial se refiere, Noel.
Bueno, Josué, discúlpame, pero se nos acabó, había acabado el tiempo. Nos alegramos de escucharte, saber que estás restablecido de salud y para informar al público que el próximo viernes, Dios mediante, siempre poniendo a Dios por delante, vamos a estar de regreso a las 12 del mediodía para traerle toda la información, obviamente un resumen del béisbol de las Grandes Ligas y todos los demás deportes. Así que, Josué, para ti, para Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico, para toda la audiencia de este programa, esperamos que haya sido de su agrado. Excelente semana para todos. Muchas bendiciones en el próximo mes de octubre. Así que el viernes a las 12 del mediodía los esperamos aquí con otro programa más de Sports Lunch. Hasta entonces, buenas tardes para todos.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.